Nuestros invitados esta noche en Revista de Economía son Juan José Rubio, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Castilla-La Mancha, director del Instituto de Estudios Fiscales. Presento primero a nuestro invitado y después a los profesores de esta casa, de la UNED, que nos acompañan esta noche. Leopoldo Gonzalo, catedrático de Hacienda Pública, y Francisco Castellano, catedrático de Sistema Fiscal. Buenas noches a los tres y gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues con ellos nos vamos a acercar a los asuntos que en materia de Hacienda Pública y Fiscalidad más se habla en estos días. Comenzamos con el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria en estos momentos en el Congreso y que ha sido elaborado por el Ministerio de Hacienda. Con esta ley el Gobierno pretende mejorar la gestión en las cuentas públicas de cara al objetivo de déficit cero. Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con esta ley la política fiscal va a contribuir a la estabilidad macroeconómica. Pues bien, vamos a hablar de este proyecto de ley. Nos pueden explicar el sentido de la ley, su importancia y también un poco entrar a valorar cuáles son sus ventajas e inconvenientes. Juan José Rubio.
Sí, sí. Bien, esta ley se incorpora a nuestro acervo fiscal por una razón fundamental, y es que es necesario introducir un ambiente de disciplina presupuestaria entre todos los agentes económicos del sector público, teniendo en cuenta que existen unas restricciones europeas, fundamentalmente basadas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y nosotros lo que hacemos simplemente es, de alguna manera, transferir a nuestro ordenamiento jurídico pues esa norma de disciplina presupuestaria. Es fundamental, de alguna manera, controlar el comportamiento de todos los agentes económicos, fundamentalmente probablemente de las comunidades autónomas, donde los niveles de endeudamiento en los últimos años se han disparado y, por lo tanto, es necesario que se corresponsabilicen, y utilizaremos durante el debate esta palabra en variadas ocasiones, se corresponsabilicen de sus cuentas. Por lo tanto, es una norma que trata de introducir fundamentalmente disciplina presupuestaria en todos los agentes económicos, teniendo en cuenta que esa disciplina presupuestaria lo que va a generar de alguna manera es una situación de sanidad en las cuentas públicas y seguramente a medio y largo plazo una reducción en los niveles de endeudamiento del sector público y en consecuencia un incremento en la actividad económica, teniendo en cuenta que ese nivel de endeudamiento en última instancia va a favorecer las posibilidades de financiación al conjunto de la economía.
Muy bien, Leopoldo Gonzalo. Bien. ¿Es una ley adecuada? ¿Era necesaria?
Lo que ha dicho el profesor Rubio Guerrero, que es un aspecto yo creo que debe ponerse de manifiesto, que estas leyes que el profesor Ricardo Calle y yo hemos calificado en algún documento como leyes resaca, son un poco la resaca de un comportamiento completamente atípico, asimétrico de las administraciones territoriales en España con respecto al comportamiento de la Hacienda Central, o más bien general, como a mí me gusta llamarla. Es la hacienda de todos los españoles, no la que esté más o menos en sus órganos centrales, en lo que pueda ser el centro geográfico de la península. Es la hacienda pública general o del Estado, ¿no? Bien, y bien, es necesaria pues porque el diseño del Estado de las autonomías, sin premeditación, sin proyecto claro, sin saber dónde se iba, pues ha llevado las cosas a una situación en la que esto es rigurosamente necesario. Y además, decía que estas leyes resaca, pues son además unas leyes lujo, porque en cierto modo cabía decir que no son necesarias, y voy a explicar por qué. Nuestros compromisos internacionales, el plan de estabilidad y crecimiento, que es consecuencia de los tratados de Maastricht, y naturalmente pues toda esa cultura de la estabilidad que en el orden internacional nos viene impuesta, han adquirido el carácter de reglamentos comunitarios, son derecho comunitario originario, y por tanto debe ser asumido de forma inmediata por el ordenamiento interno, Estas son cuestiones jurídicas, pero son cuestiones muy importantes, ¿verdad? Lo que ha hecho el Gobierno ha sido elaborar unos proyectos de ley que tratan de dar forma técnica a esos imperativos de nuestros compromisos internacionales y nuestra pertenencia a la Unión Económica y Monetaria. De manera que, en cierto modo, casi, yo diría, no sé qué os parecerá, que estas leyes no eran necesarias, ¿no? Son necesarias, porque hay que instrumentar, hay que establecer los mecanismos técnicos necesarios para conseguir esa estabilidad presupuestaria, pero son absolutamente inevitables, ¿no?
¿Qué esfuerzo puede suponer esto para las administraciones de las comunidades autónomas?
Bien, yo entiendo que el esfuerzo es importante para todos. Evidentemente, una norma de esta naturaleza va a exigir algún tipo de sacrificio para todo el mundo. Lógicamente, bridar los niveles de gasto supone siempre un esfuerzo en cualquier institución o agente económico, ¿no? Sin embargo, yo creo, y lo creo firmemente, que si esto lo unimos, y lo uniremos dentro de un momento, un marco adecuado de financiación autonómica con un esquema de corresponsabilidad fiscal suficiente, de tal manera que las comunidades autónomas tengan capacidad para poder estructurar sus ingresos y sus gastos de forma adecuada, con un modelo generoso de financiación autonómica, yo creo que el esfuerzo no va a ser tan intenso como en un principio algunas comunidades o algunos políticos pretenden transmitir a la opinión pública. Realmente yo creo que, digamos, la Ley General de Estabilidad Presupuestaria se complementa o se va a complementar perfectamente con el modelo de financiación autonómica, de tal manera que las comunidades van a ser capaces de hacer frente a esta estabilidad manejando su esquema de financiación y, de alguna manera, introduciendo pues aquellas políticas de gasto público, ordenando prioritariamente esas políticas de gasto público en función de los recursos financieros que sean capaces de autogenerar dentro de sus propias comunidades.
Como sabes, si me permites un segundo por completarlo, como sabes muy bien, Juanjo, pues esto también afecta a las haciendas locales, de las que no se habla tanto, no solo de las haciendas municipales, ¿no? Está pendiente pues la reforma de la ley reguladora de las haciendas locales del 88, es un compromiso del gobierno, y es muy difícil, a mi juicio, exigirles un esfuerzo de estabilidad y de convergencia a las haciendas locales si no se reforma su aberrante sistema fiscal vigente, ¿verdad? Yo creo que sobre eso también podíamos hablar algo.
Bueno, pues vamos a recabar la opinión de Francisco Castellano, que en este caso nos faltaba, ante este proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y también podemos enlazarlo, como ha propuesto Leopoldo Gonzalo, con la reforma de las haciendas locales. Ya de paso podían comentarnos un poco en qué sentido se plantea esa reforma de las haciendas locales. Francisco Castellano.
Bueno, aparte de la reforma de las haciendas locales, como ha dicho el profesor Gonzalo, también yo diría con todo el tema de la financiación de las comunidades autónomas, como ha dicho el profesor Rubio. Los dos van muy unidos. La reforma de la financiación de las comunidades autónomas es porque precisamente en este año finaliza el actual modelo de financiación, que precisamente tiene que entrar en vigor un nuevo modelo a partir del año próximo, del año 2002. En el año anterior, el modelo anterior, tuvo unos avances importantes respecto a la situación anterior, porque se estableció ya una parte del impuesto sobre la renta de las personas físicas, parcialmente hubo una cesión de este impuesto, se estableció ya en el impuesto sobre la renta de las personas físicas una tarifa autonómica que antes no existía. El tema es que en el modelo actual, que termina este año, hubo tres comunidades autónomas que no la aprobaron, y entonces esto ha creado unos graves problemas. Yo creo que por las propias declaraciones de los responsables de estas materias, lo que se intentaría es llegar a un consenso general para que todas las comunidades autónomas puedan participar en el mismo modelo de financiación. Y este modelo de financiación va unido ya al tema también de la financiación de las haciendas locales, porque en la pasada legislatura el actual presidente del gobierno propuso, cuando era candidato, que una de las reformas importantes iba a ser una reducción importante del impuesto de actividades económicas, según sus manifestaciones, que prácticamente para el 90% de los pequeños empresarios desapareciera el impuesto de actividades económicas. Como este impuesto es una parte fundamental de la financiación, ello conlleva, lógicamente, a que se tenga que abordar este tema, aparte de que, como antes también ha dicho el profesor Gonzalo, la financiación de las corporaciones locales, pues, digamos, tenga problemas importantes que ya de por sí exigían una reforma.
Pues si les parece, podemos seguir hablando de esa reforma del sistema de financiación autonómica, que seguro que va a dar mucho que hablar. Francisco Castellano ha comentado que había tres comunidades autónomas que no habían apoyado el proyecto de reforma que en este momento se está barajando. Hablemos un poco más de esas tres comunidades y qué propuestas tienen en este campo, en el terreno de la financiación. Leopoldo Gonzalo, Juan José Rubio.
Sí. Bueno, las comunidades autónomas que se desmarcaron del modelo de financiación anterior, que se inicia en el año 97 y que finalizará ahora en el 2000, en el año 2001, son Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Bien, en este momento es previsible que exista una propuesta, una conjunción de ideas respecto al modelo de financiación autonómica. De hecho, están trabajando ahora mismo los técnicos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, en una comisión mixta para tratar de definir una serie de propuestas de financiación autonómica que sean lo más convergentes posibles. La filosofía de estas propuestas, que yo creo que es compartida ahora mismo por los técnicos de ambas organizaciones, son, en primer lugar, que el modelo de financiación autonómica sea un modelo estable a medio plazo. No tiene sentido que periódicamente, cada 5 años, entremos en un debate duro, difícil, políticamente con bastante desgaste, donde de nuevo tengamos que articular una especie de nuevo modelo o nuevo sistema de financiación autonómica. Por lo tanto, la propuesta que se está barajando ahora mismo es desarrollar un modelo a medio y largo plazo, como mínimo un periodo de 10 años, donde se puedan, en caso de que surjan dificultades, pues articular algún tipo de reforma puntual. Es un modelo que pretende fundamentar de impuestos que puedan ser gestionados por las propias comunidades autónomas. Dentro de esta cesta de impuestos, pues fundamentalmente estamos hablando del impuesto sobre la renta de las personas físicas, donde se podría incrementar probablemente el tramo normativo del IRPF y, por lo tanto, la participación del 40-40%, nos encontraríamos con que el efecto redistributivo del impuesto se podría reducir significativamente. Y luego se está hablando de una transferencia de una cuota territorializada del impuesto sobre el valor añadido y también de una cuota territorializada de los impuestos especiales. Quizá habría la posibilidad también de transferir algunos impuestos especiales con algún componente de normativo, como podría ser, por ejemplo, el impuesto de matriculación de vehículos. Un poco esta es la filosofía muy resumida de lo que podría ser el modelo de financiación futuro.
Yo creo que ahí lo importante quizá no esté tanto en la cesión de esa cesta de impuestos en cuanto a, no tanto a su gestión cuanto al producto recaudatorio, ¿no?, como lo de la capacidad normativa, ¿eh? Sinceramente, es un tema que me preocupa hace tiempo. Me preocupa la unidad del sistema fiscal, el plano inclinado de la competencia fiscal interterritorial, entre jurisdicciones fiscales, que indudablemente puede vulnerar claramente al principio de unidad de mercado y una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en la cesión del impuesto de matriculación, pues parece que es buen criterio. Hay alguna declaración en el sentido de que nunca se cedería la capacidad normativa, ¿no? Porque hay que ver lo que ocurriría con la industria del automóvil, con el sector del automóvil, por ejemplo, como un ejemplo más, ¿no? La cuestión de los impuestos de la cesta de impuestos a ceder, pues va más bien, parece, por el lado de la imposición indirecta, ¿no? Uh-huh. Los impuestos especiales sobre hidrocarburos, sobre tabaco, sobre alcoholes, etcétera, que parece que no tendrían tanta incidencia, ¿no? Pero ahí se dibujan dos modelos, parece, ¿no? El de la oposición, el Partido Socialista, alguna declaración de Rodríguez Zapatero, y el del propio gobierno, ¿no?, que pretende a toda costa, con muy buen criterio y, como decía el profesor Rubio, establecer un modelo obligatorio para todas las comunidades autónomas que tuviera permanencia, porque uno de los principios de la imposición, que en España crónicamente es vulnerado y maltratado, es el principio de seguridad jurídica y económica también. No hay manera de planificar la actividad económica por parte de las familias, por parte de las empresas, ni por parte del Estado, si no hay un marco fiscal con una mínima estabilidad, ¿no? Y este baile continuo cada 4 años con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ministro peleando con los 17 consejeros de los 17 países que hemos creado, pues claro, no augura ningún futuro conveniente, ¿no?
Francisco Castellano.
Bueno, dentro también de este contexto de que estamos hablando de la financiación autonómica, yo creo que, porque además está teniendo estos días un eco muy importante en los medios de comunicación, está una parte importante de la financiación de las comunidades autónomas, que son sus tributos propios. La Constitución española establece o configura un Estado, nuestro Estado, el Estado español, territorialmente. Y entonces eso significa que, a partir de nuestra Constitución española, pues aparecen unas comunidades autónomas que tienen unas competencias, y para el desarrollo de estas competencias necesitan una financiación. La propia Constitución española establece cuáles son los posibles recursos que que, digamos, pueden contar las comunidades autónomas, entre los cuales están los impuestos cedidos, que hemos estado hablando antes, pero también existen unos tributos propios. Y entonces la propia Constitución española prevía que a través de una ley orgánica se llegara a desarrollar esta financiación de las comunidades autónomas a través de los tributos propios. Esa ley orgánica se aprobó en el año 80, Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que vulgarmente es conocida, o más normalmente, por LOFCA, y en esta ley se establece que las comunidades autónomas pueden establecer unos tributos propios siempre que cumplan unas condiciones. Y esas condiciones son unas prohibiciones. Si no incurren prohibiciones, se puede establecer. Y esas prohibiciones son que no pueden, existir duplicidades con hechos imponibles ya grabados por el Estado, o bien tampoco que no existan duplicidades con materias imponibles dentro de la hacienda local. Y entonces se ha producido desde el año 1980, que cuando una comunidad autónoma ha pretendido establecer un tributo propio, siempre se ha, sospechado que se podía incurrir en alguna de estas prohibiciones que establece la LOFCA. Por esto, todos los tributos propios que se han establecido, se ha pretendido establecer por parte de las comunidades autónomas desde el año 1980, siempre ha habido un recurso ante el Tribunal Constitucional. Y esto lo digo porque los medios de comunicación, existe por una parte un tributo propio, que es el de la Comunidad Autónoma de Cataluña sobre grandes superficies, que recientemente, se ha dicho por parte del gobierno que se va a recurrir al Tribunal Constitucional porque se piensa que se puede incurrir en una de estas prohibiciones. Y después hay otro tributo propio, que es el de la Comunidad Autónoma de Extremadura, impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, que, todavía no ha habido ningún pronunciamiento porque, entre otras cosas, solamente en estos momentos es un anteproyecto de ley de la comunidad autónoma y, por lo tanto, ni siquiera se ha aprobado por esa comunidad autónoma.
Sí, pero parece que ya ha suscitado muchas críticas.
Hay un impuesto más autonómico, si yo llevo mal la cuenta, que es el del impuesto sobre fincas manifiestamente mejorables de la Comunidad de Andalucía también, ¿no? Claro, la verdad es que se ha dicho hace mucho tiempo, ¿no? Lo estudiábamos en la facultad hace muchos años, no existen baldíos tributarios, ¿no? Y entonces es una trampa saducea lo de la LOFCA, citabas la LOFCA de la casa, ¿sabéis qué se llama? ¿No? Pues es una trampa saducea, porque decir a las comunidades autónomas, bueno, la potestad originaria para establecer impuestos, como dice la Constitución, corresponde al Estado, y también podrán ejercer las autocomunidades autónomas dentro de las márgenes que marque la ley y tal, y la propia Constitución, naturalmente, ¿no? Y decir, pongan ustedes impuestos en todos aquellos hechos imponibles que sean capaces de imaginar. Están todos grabados, porque este es el país del arbitrismo. Aquí se inventó la literatura arbitrista en los siglos XVI y XVII, que consistía sobre todo en un esfuerzo de imaginación poderosísima para inventar el impuesto sobre el minio, sobre la carne, sobre los productos, sobre el aceite de oliva, sobre lo que fuera, ¿no? Y claro, pues no parece que quede mucho hueco para establecer estos impuestos, y así ha aparecido, lo cual, que es, una cuestión es si vulnera la libertad de movimientos de capitales, por ejemplo, dentro de el propio territorio nacional, ¿no? Y por tanto comunitario, que eso lo olvidamos a veces, ¿no? El impuesto de Extremadura, este proyecto de impuesto de extremeño, ¿no? Pero por lo demás, cabe perfectamente, hay que felicitar. Y es un compañero nuestro, que no me acuerdo ahora quién es, ¿eh? Lo oí el otro día por la radio cuando iba en el coche, el creador de este ingenio fiscal, porque ese hecho imponible no existía antes, ¿no? No existía, no hay antecedente ninguno, ni en el derecho patrio, como dicen los juristas, ni en el derecho comparado, ¿eh?
Bueno, pues a mí me gustaría que volviéramos otra vez un poco sobre ese impuesto que se conoce como del señor Ibarra. La asociación de banca está verdaderamente, ha manifestado sus críticas en todos los medios de comunicación. Por otra parte, el gobierno parece que no ha dicho que no. Bueno, un poco, si ese impuesto sale adelante, ¿qué puede significar y qué opinión tienen ustedes sobre él? Para aclarar un poco también lo que se está diciendo.
Yo creo que primero habría que aclarar en qué consiste el impuesto, ¿no?
Bueno, vamos a ver. El impuesto es un... se llama el nombre, su nombre es impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito. El hecho imponible del impuesto, según el anteproyecto de ley, son los depósitos captados por las entidades de crédito por sus sucursales, que están situadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Lo que ocurre es que a partir de aquí hay cosas un poquitín sorprendente dentro del anteproyecto de ley. En primer lugar, es un impuesto que grava los depósitos, la captación de depósitos, por lo tanto, grava las operaciones. Inmediatamente uno piensa en un impuesto indirecto como es el impuesto sobre el valor añadido, que el impuesto sobre el valor añadido grava también las operaciones, grava los depósitos, grava los préstamos y por lo tanto inmediatamente piensa en el impuesto sobre el valor añadido. Pero sin embargo, en el anteproyecto de ley este impuesto se califica como impuesto directo. Impuesto no, dice, no repercutible jurídicamente a terceros. Claro, un impuesto directo que grave la captación de depósito es un tema que realmente, digamos, nos chirría a los que estamos somos estudiosos de la hacienda pública, porque el hecho de que un impuesto sea directo o indirecto no depende solo porque aparezca en una ley, sino que el ser directo o indirecto es un concepto, es conceptual, tiene una fundamentación económica, son impuestos directos cuando se grava la capacidad económica de una persona manifestada, o de una persona tanto física o jurídica, manifestada bien por su renta o su patrimonio, por eso impuesto a renta a persona física, renta de las personas físicas, sociedades, renta de las sociedades, patrimonio, patrimonio de las personas físicas, sucesiones, patrimonio adquirido por los herederos. En cambio, son impuestos indirectos aquellos cuando hay una manifestación indirecta, porque es la manifestación indirecta a través del gasto de una renta o del gasto o de la inversión de un patrimonio. Por eso está el impuesto sobre el valor añadido, que grava el consumo, y está el impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava el gasto o la inversión. Entonces, establecer un impuesto que grava los depósitos y calificarlo como directo, pues parece en principio un contrasentido, ¿no? Este impuesto, con independencia, digamos, de la construcción jurídica que tenga y las críticas que pueda tener, desde luego yo creo que estoy con el profesor Gonzalo, que los mayores inconvenientes que pueda tener desde el punto de vista económico y de los efectos perjudiciales que pueda recaer sobre el ahorro, las discriminaciones que se van a producir entre los distintos productos, porque claro, van a estar grabados los depósitos, pero no los seguros, no los fondos de inversión. ¿Qué va a ocurrir con los depósitos que se captan a través de Internet, que no hay a través de sucursales? Es decir, se produce una...
Los de la banca y no los de las cajas, por ejemplo.
Existe unas situaciones discriminatorias que yo creo que puede afectar, en el caso de que se lleve adelante, digamos, a la construcción, como existe en este momento, de un sistema integrado financiero dentro del territorio español. Entonces, son más bien los efectos económicos, yo diría, negativos, más que los aspectos jurídicos, los que yo creo que son más criticables en este impuesto.
Por romper una lanza en favor del señor Rodríguez Ibarra, al que, por cierto, defendía el otro día por este tema Juan Manuel de Prada en ABC, con un artículo curiosísimo en el que no tenía razón, pero estaba muy bien escrito, no tenía razón a mi juicio, naturalmente, pero estaba muy bien planteado. Pues también hay una acepción de impuesto directo o indirecto, que es la de trasladable o no trasladable, ¿no? O sea, él lo que quiere es una manifestación de voluntarismo. Yo lo quiero calificar legalmente como directo porque no quiero que se traslade. Y eso me recuerda un poco, alguien lo recordaba hace unos días también, a la práctica de don José Antonio Girón de Velasco en la época de Franco. Pues cuando había alguna medida en el orden laboral de incrementos salariales, pues la disposición iba acompañada de una coletilla final donde decía: el incremento salarial que aprueba esta norma no será repercutible a los consumidores, etcétera, ¿no? Eso, claro, cae fuera de la voluntad del legislador muchas veces. Las cosas se trasladan o no se trasladan, hay una incidencia efectiva y material, hay otra legal o jurídica, pero al final siempre hay una tendencia a la traslación, sin duda ninguna, ¿no? Luego, yo entiendo que el impuesto, o sea, es un impuesto de ordenación socioeconómica, eso, pues de la ordenación económica, claramente. Lo que trata es, en definitiva, que el ahorro que captan las entidades financieras, que no son cajas de ahorro, en el territorio de la comunidad autónoma, pues no se vaya fuera, que en la medida de lo posible se reinvierta en beneficio, en infraestructuras, en inversiones en general de la propia comunidad autónoma. Entonces, por eso confronta para su aplicación, me imagino, pues yo no lo he visto, tú lo has visto, Paco, y yo no tengo más que unas referencias muy indirectas, ¿no? Pero se aplica una tarifa, ¿no?, sobre tarifa la diferencia entre los depósitos que se captan dentro los créditos que se conceden dentro por las propias entidades.
No, hay una tarifa progresiva que recae sobre los depósitos.
Los depósitos simplemente los que se captan.
Sí, lo único
he entendido
es que
esto por lo siguiente. Mira, es que la Asociación Española de Banca, y a veces lo recogí hace unos días, me parece que era de esa procedencia, establecía la siguiente cuenta. Decía, en Extremadura, las entidades de crédito a las que se refiere el proyecto este de ley, extremeña, pues el volumen de depósitos captados en Extremadura alcanzan los 580.000 millones de pesetas, ¿no? Y sin embargo se conceden créditos por esas mismas entidades en la propia circunscripción territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura por 597.000 millones de pesetas, con lo cual lo que ocurre es que hay ahorro extra extremeño, valga la expresión, que revierte en beneficio de la propia comunidad, ¿no? Entonces el impuesto perdía su sentido, ¿no? Porque
no, lo que establecen es, bueno, una tarifa progresiva sobre los depósitos, se determina de esa forma la cuota íntegra, y de esa cuota íntegra es dos deducciones. Una, que son 5.000 euros, porque está, digamos, configurado ya en euros, 5.000 euros por cada sucursal, y después las cantidades que las entidades de crédito puedan invertir en actividades que estén aprobadas por el propio consejería de la Junta de Extremadura. Actividades más bien, se entiende, de carácter de tipo social. Sí. Pero tiene que estar aprobada, es decir, no cualquier crédito. Sí.
Yo a mí, si me permitís,
Juan José Rubio, sí, porque además este impuesto se había dicho que se podía trasladar en un futuro a otras comunidades autónomas.
Yo pienso que un impuesto de esta naturaleza es algo así como intentar poner puertas al campo. O sea, la realidad económica es la que es, y en una Europa donde estamos asistiendo a unos procesos de desfiscalización del ahorro, no nos podemos encontrar con un agente económico, como una unidad administrativa que va contracorriente. Entonces el problema es que la tozudez de los hechos va a hacer que tarde o temprano el señor Ibarra se dé cuenta de que es contraproducente para sus propios ciudadanos imponer una tasa, un impuesto, lo que quiera llamarse, porque yo no lo llamaría ni siquiera impuesto, esto tiene visos de tasa o algo así sobre el ahorro de su propia comunidad. Por lo tanto, yo creo que yo entiendo que debe prevalecer el sentido común y que en el trámite parlamentario pues pueda producirse una situación, un debate serio sobre el mismo, y se den cuenta que realmente no tiene ninguna viabilidad una norma de esta naturaleza en la Unión Europea.
Sí. Muy bien, tenemos más temas por tratar. Si no tiene nada que añadir sobre esto, los temas que teníamos pendientes y que dejamos pendientes, algunos de ellos los trataremos la próxima tertulia de mayo, eran la reforma del IRPF, y hablar del IRPF también. También está pendiente la reforma del impuesto de sociedades. Quizás ese tema, todavía nos quedan tres minutos, podamos empezar a tocarlo. El IRPF seguramente nos va a llevar más tiempo y podemos dejarlos para el próximo mes, que además yo creo que es muy oportuno precisamente por la declaración de la renta en ese momento. Por cierto, que ahora mismo todavía tenemos posibilidad de presentarnos en la modalidad de devolución rápida. Yo no sé si esto tiene interés, especialmente para los oyentes, si conviene que lo comentemos o pasamos directamente a esa reforma del impuesto de sociedades.
Yo creo que tiene un interés fundamental. El tema de la devolución rápida es una de las grandes mejoras que ha introducido la reforma del impuesto sobre la renta. El hecho de que un contribuyente casi inmediatamente pueda solicitar y se le conceda la devolución de los impuestos retenidos en el ejercicio anterior sin tener que esperar prácticamente un año, creo que es una ventaja fundamental para el contribuyente. Y yo pediría desde aquí a aquellos que no lo utilizan que lo hagan, porque realmente deben beneficiarse de esta posibilidad que le reporta una gestión moderna del sistema tributario en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Yo creo que es una ventaja sustancial, por la que hay que felicitar a los responsables, a los rectores actuales de nuestra hacienda pública, ¿no? Lo que pasa es que nos hubiera gustado felicitarles hace muchos años, ¿no?, por este tema, ¿no?, porque realmente no tenía sentido, ¿no?
Sí, en este tema también yo creo que el tema, todas las declaraciones vía internet, sí, ahí yo creo que la agencia tributaria, desde el punto de vista de la gestión de los impuestos, está haciendo un esfuerzo enorme, y yo creo que esto es para felicitarnos todos, ¿no? Es decir, la facilidad que hay ahora para que el contribuyente pueda hacer su declaración, o incluso la posibilidad que tiene de solicitar qué información tiene la propia Hacienda Pública de sus datos fiscales, ¿no?, para él poderlo contrastar. Yo creo que se ha avanzado muchísimo y hoy en día en ese tema yo creo que la Hacienda Española ha dado un paso de gigante en todo el tema de la gestión de todas las declaraciones.
Muy bien, yo creo que no nos va a dar tiempo a entrar en el tema de la reforma del impuesto de sociedades, lo podemos dejar para la próxima tertulia. Lo que sí me gustaría es un poco abrir boca para ese día y comentar a los oyentes pues qué otras cuestiones o qué otras materias de reforma están en estos momentos de más actualidad dentro de la materia de hacienda pública y de fiscal, de sistema fiscal.
Hombre, quizá yo creo que es un tema que no hemos planteado hoy, pero que es un tema trascendental, que es la reforma de la Ley General Tributaria. La Ley General Tributaria es una ley marco, es una ley de referencia, es, digamos, así, algo así como el campo de juego donde se desenvuelve lo que llamaríamos el sistema impositivo, la parte especial del sistema impositivo, ¿no? Entonces, es fundamental esta reforma porque llevamos prácticamente 40 años con una ley que se ha ido retocando, pero que es una ley preconstitucional, es una ley obsoleta, es una ley que exige una modificación fundamental. Es una ley es una ley a través de la cual deberíamos lograr que las relaciones entre administración y contribuyente sean lo más fluidas posibles y, por lo tanto, una ley en la cual el sistema de pacto, de convenio, de colaboración entre administración y contribuyente debía ser un principio básico, que estoy seguro que así será.
Incluso parece que va a incorporar algunas ideas novedosísimas, ¿no? Como es, por ejemplo, el arbitraje en materia de conflictos entre la Hacienda y los contribuyentes, ¿no? Uh-huh. Y todo el estatuto del contribuyente, deberes, etcétera, del contribuyente, ¿no? Yo creo que sí, que será un tema interesante.
También va a tratar, precisamente, eso lo comentaban antes, la introducción de Internet
exactamente, de forma consolidada en la tramitación fiscal. Exactamente, y luego la regulación legal de todas estas implicaciones de la economía de la red y de la nueva economía y todo
eso. Sí, ese tema también.
Y hay otro tema también por el próximo. El próximo día, si quieres tenerlo en cuenta, que es la Ley General Presupuestaria mismo, que es otra de las grandes cuestiones, ¿no?
Muy bien, sí. Francisco Castellano.
Bueno, ya lo has dicho, ¿no? Aparte de esto, pues ya está anunciada, bueno, de forma inmediata, sociedades, y ya después, para ya más adelante, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿no? Así que yo creo que de esa forma, pues, bueno, sería, digamos, en esta legislatura también un retoque bastante importante de toda la hacienda española, ¿no? Así que yo diría los retos que hay aquí, de aquí a 2 o 3 años, son tremendos, ¿no? Así de tanto la imposición directa, cómo va a estar afectado, como el tema de la financiación autonómica y las haciendas locales, y que prácticamente va a estar reformada casi todo nuestro sistema, de nuestra hacienda, ¿no? Y entonces es importante los retos que tenemos en los próximos años, ¿no?
Van a tener que trabajar mucho los alumnos.
Los
contribuyentes también.
Sí, se puede decir muy bien que tenemos la hacienda pública española patas arriba, ¿eh? Sí.
No, pero yo estoy convencido de que los deberes son importantes, pero que si se consiguen cubrir con éxito, y estoy seguro de ello, esta será una legislatura histórica para la hacienda pública española.
Muy bien, pues seguiremos hablando de todas estas cuestiones, ya no tenemos más tiempo, relativas, como decíamos, al sistema fiscal español, en la próxima tertulia, el día 5 de mayo. Si tienen alguna consulta, como siempre les digo, pues pueden hacerla llegar a nuestro fax de radio, nuestro número de fax, que es el 91-398-6084, o a la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es. Gracias a nuestros contertulios de esta noche, Juan José Rubio, Francisco Castellano y Leopoldo Gonzalo, los tres catedráticos de Economía Aplicada, Juan José Rubio de la Universidad Castilla-La Mancha y Leopoldo Gonzalo y Francisco Castellano de la UNED. Hasta otro día.
Adiós. Hasta otro día.